c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. En l'absence de Béatrix, nous avons choisi de vous présenter un musicien péruvien qui s'appelle Javier Echecobar. Et n'oubliez pas que c'est Antoine à la technique. Alors, Javier Echecobar, qui on l'a déjà présenté il y a quelques temps ici à RLP, il est né à Lima et a grandi dans un environnement familial musical. Il commence sa formation musicale après des professeurs particuliers à l'âge de 8 ans, âge auquel il reçoit sa première guitare. Il est le neveu de la première femme pilote péruvienne, Carmen Combe. De son plus jeune âge, il participe comme guitariste soliste dans différents groupes musicaux. Il donne son premier récital à l'âge de 17 ans. Il poursuit ses études au Conservatoire national de musique du Pérou, entrant avec la première place parmi les 200 candidats. Il entame alors un itinéraire européen qui le conduit à étudier à l'École normale de musique de Paris, de 1978 à 1981, avec une bourse de l'UNESCO. Et en 1988, il poursuit des études post-universitaires à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, avec une bourse du British Council. Au Pérou, il eut comme professeur Humberto Pimentel et Luis Justo Caballero. En Europe, il a eu comme guitariste de référence et influence des maîtres tels que Alberto Ponce, Julien Vrin. Et en composition, ses professeurs étaient Celso Eca et Antonio Ruiz. En tant que musicien péruvien, donc, Javier Echecobar a consolidé une carrière musicale qui a été soulignée comme exemplaire par différentes personnalités musicales d'Amérique latine. Voilà, donc ça c'est un aperçu de la personnalité très riche, la carrière musicale de Javier Echecobar. Et nous allons entendre un entretien qu'il a donné, il a été à Radio France Internationale et que nous avons gardé dans les archives de l'association d'OPEAL, l'Ordogne Périgord Amérique Latine. Voilà, c'est un entretien en espagnol.
Perfiles. Un programa de Radio Francia Internacional.
¿Cómo están, amigos oyentes? De nuestro invitado de hoy se podría decir que es un hombre de cuerdas tomar. Se trata del guitarrista peruano Javier Echecobar, también concertista, compositor y musicólogo. Javier Echecopar es uno de esos raros músicos cuya obra, resultado de un trabajo riguroso y paciente, reúne por un lado lo clásico con lo popular y por otro la creación con la investigación de campo. Después de consolidar su formación académica en Francia e Inglaterra, Javier Echecopar volvió al Perú para iniciar un valioso trabajo de investigación sobre la música peruana en dos vertientes importantes, la música tradicional popular y el periodo barroco colonial. Paralelamente a este trabajo de musicólogo, Echecopar ha desarrollado un trabajo de compositor, director de orquesta de cámara e intérprete, dando conciertos en diversos lugares del mundo. En 1992 decidió residir en Francia, realizando frecuentemente estancias de varios meses en el Perú. Nuestro colaborador Hernán Rivera encontró a Javier Echecopar y conversó con él.
Nacido en Lima en 1955, Javier Echecopar nos cuenta que desde niño escuchó mucha música y muy variada, criolla y andina por su madre que tocaba muy bien el piano y el acordeón, la clásica por su padre y su hermano mayor, y el rock por sus hermanas, fanáticas de los Beatles.
Entonces eso fluía un poco en la casa. Pero yo me he puesto a pensar también que en el lado, por ejemplo, de los Echecopar propiamente, no hay muchos músicos. Más bien, siempre se ríe porque me dice, uy, pero si los Echecopar son unos sordos de primer. Entonces yo ya no sé, y a veces en la historia ves también que hay músicos que no tienen ninguna antecedentes de haber tenido raíces, pues, o padres, o abuelos, o abuelas, o anteriores músicos. Para nada. Yo no sé. Lo que sí yo recuerdo es que bailaba, y recuerdo, digo, no por mí mismo, porque parece que lo hacía desde los 3 años, sino que hace no mucho vi un video, ¿qué video que hablo? Sería 16, pues 16, ¿no? En esa época las familias se compraban su 16, su filmadora para filmar a los niños, y bailaba increíble, me sorprendí y no me salía tanto del ritmo. Entonces creo que eso estaba un poco, el bicho de la música, del ritmo, y eso estaba ya puesto, ya estaba en las células.
Sus primeros rasgueos los da cuando tenía 8 años, aprovechando una guitarra abandonada por una de sus hermanas después de unos breves cursos particulares.
Yo la veía desde niño ahí hasta que un día decidí treparme un banquito y la bajé. Y me la puse acá en las rodillas porque no podía ponerla en una posición correcta. Y comencé a tocar las primeras notas con una cuerda, cuerdas al aire, después me salió. Y con un solo dedo me acuerdo que me salió. En esa época se escuchaba mucho la música de un hombre y una mujer, que era el fin del luz que había salido y que estaba pues en plena moda, era un boom. Y yo comencé y me salió esa canción. Y a partir de eso me fui y le mostré a mis hermanos y hermanas, miren lo que me ha salido. Y dije, ah, qué bonito. Y bueno, comenzó. Fue 7 años, 8 años por ahí. Todo comenzó ahí.
Tomará entonces cursos privados. Primero con el francés Jacques Grimaldi, quien lo inicia en la guitarra clásica. Luego en el Instituto Mozart y también con los peruanos Humberto Pimentel y Luis Justo. A los 14 años ingresa al Conservatorio Nacional de Música y paralelamente crea su banda rockera Los Limones.
El conservatorio entro y estuve 4 años, exactamente. 5 años. Y paralelamente llevaba siempre los cursos puntualmente con Humberto Pimentel. Y tuve otros profesores ya después también, en realidad 2 profesores extraordinarios tuve en el Perú, Humberto Pimentel y el otro es Luis Justo o Lucho Justo, que gracias a ellos pude después seguir mi carrera también en el extranjero, ¿no? Y volver después, que es lo importante, porque vuelves a reconocer otra escuela que hay en el Perú, subterránea importantísima, quién sabe la más importante.
¿Con ellos era música peruana?
Todavía no. En esa época la cosa estaba muy fresca, aún en pañales, era difícil atreverse a eso. Cuando tú leías música no podías tocar música peruana, ¿no? Y yo escuchaba por ahí que Humberto Pimentel tenía algunos arreglos de valses, sin meterse muy hondo, ¿no? Una cosa así lejana. Y Luis Justo no, tampoco, él, por más que apreciaba todo ese mundo también, no entraba dentro de eso.
Thank you.
esos años, en el conservatorio, si no me equivoco, creo que estaba Celso Garrido Leca, y en esos años, se gesta todo un movimiento musical latinoamericanista de reivindicación de los, digamos, de la música autóctona. ¿Tú llegas a bañarte un poco en esa fuente, no?
Como todo en la vida, no te das cuenta. No te das cuenta cuánto te bañas. Y a veces las cosas de manera subyacente entran de diferentes maneras, ¿no? Pero el conservatorio no influyó directamente en eso, aunque ya tenías personas con quien hablar un poco de esto en el conservatorio, pero poco. Una cosa naciente. En mi caso, yo descubrí discos. Y cuando digo discos, fueron discos de ciertos personajes que no necesariamente participaban o no participaban en ese movimiento de la música popular, si se quiere. También se le llamó la música protesta, en fin. Que eran músicos de la sierra, generalmente, andinos. Y al escuchar esta música yo dije, uy, aquí pasa algo. El grupo vernacular Chanca, por ejemplo, de Andahuaylas, tierra extraordinaria, una capital musical para mi gusto. Y bueno, después Raúl García, Zárate, un disco por ahí que cayó y dije, ¿qué es esto? Luego Jaime Guardia, cosas, grabaciones antiguas que una vez escuché en la casa de alguien que todavía ni siquiera habían sido editadas de Arguedas cantando huaynos, unas huífalas, unas cosas maravillosas. Y así, música que fue llegando, arpa, la Sierra de Lima con sus arpistas de cuerdas de metal, y así. Entonces, eso, antes de irme a Europa a estudiar, porque claro, estuve en el conservatorio esos 5 años y yo me dije, y ya no da más, me voy. Cogí un barco y me fui.
Vino trayendo consigo unas grabaciones de música peruana, sus primeras transcripciones y algunos escritos. Un material que alimentó su interés por la música tradicional peruana mientras realizaba sus estudios, primero en la École Normale de Musique de París y después en el Guildhall School of Music en Londres.
Con el tiempo, pues, fui ahondando mucho en las bases sólidas de la teoría, de la parte académica occidental. Pero paralelamente fue creciendo también, en los momentos libres, que eran muy pocos, un interés y la melancolía y el escuchar la música. Y sobre todo, más que la melancolía que existe, que es muy linda, es tomar conciencia. De tomar enorme, tremenda conciencia de lo que habías dejado allá. Y comenzar a descubrir de que efectivamente habían cosas de mucho valor allá. Y que de manera un poco fácil se juzgaban con prejuicios muy, muy atávicos, si se quiere. Y comenzaba a descubrir escritos sobre la música de los Andes, de los países andinos, como el de Olivier Messiaen, por ejemplo, que es impresionante, que es un tipo que viajó mucho, musicólogo, y que hablaba de los grandes y los más ricos folclores del mundo, en los cuales nombraba a muchos, incluyendo por supuesto también a Hungría y a Bartók, lo mencionaba Bartók, que había gozado o se había servido mucho de ese extraordinario y con grandes logros folclore húngaro, pero al final terminaba diciendo, claro, de todo esto que he hablado, obviamente, solo son superados por aquellos de la región de Ecuador, Bolivia y Perú. Y me encontré ese libro extraordinario de los Darcourt, ¿no?, de Margarita y Raúl Darcourt, que se llama La música de los incas y sus sobrevivencias, que por suerte ha sido traducido y reeditado, de los años 26, otro pilar, otra Biblia extraordinaria, ¿no? Y bueno, y seguí trabajando mientras pasaba mis exámenes del conservatorio.
De regreso al Perú en 1982, va a comenzar un nuevo aprendizaje. Beber de la música tradicional popular en la fuente misma y en contacto con sus cultores originales. Así recorrerá buena parte del Perú, recopilando material y realizando poco a poco un importante trabajo de investigación. Para ello, y con la participación de músicos locales, crea varios centros de estudios, promoviendo así un rico intercambio.
Sobre todo la gran búsqueda era, editamos, publicamos, y salieron cassettes, discos, partituras, buscábamos de que este proceso se diera de manera encuentros frontales, pero en el buen sentido horizontales, que haya un intercambio al mismo nivel de información. Entonces, si yo bien aprendí a tocar un huayno en el puro estilo puquiano o ayacuchano, o un yarabí arequipeño muy sentido o ayacuchano, buscábamos, por ejemplo, que Manuelcha aprendiera a tocar un minué de Bach sencillo. Yo lo arreglaba de una manera lo más sencillo posible, pero que las notas estuvieran en su punto. Pues ese intercambio a mí me parecía muy valioso, que se dio hasta un buen punto. Luego vino la época, pero esas son cosas más técnicas, ¿no? En el momento que comenzamos a editar música, nos encontramos con los problemas de la escritura musical, que no era suficiente, que le faltaban símbolos, y tuve que inventar bastantes símbolos después de jalarme los pelos muchísimos meses, años diría yo, para inventar esto y probarlos y hacer que esta simbología extra que puse hiciera comprender mejor lo que es esta manera de decir los sonidos de los artistas andinos, ¿no? Los hallazgos no son pocos, ¿eh? Creo que cada área de Latinoamérica irá encontrando sus propias riquezas también. Por ejemplo, en el ritmo, el tiempo andino opuesto al europeo, y no solo a la hora de tocar, en el gesto y además en la danza. Cuando uno escucha un huayno que, por ejemplo, hace la ira, 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 lan, dan, 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 uno apoyaría el dai, 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 dan, dan, tan, 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 normalmente, porque así sale, pero no es así. Es la ira, dai, dai, dan, la ira, dan, al otro lado, la ira, dai, dan, dan, y ahí está el pulso y el apoyo del cuerpo cuando bailan también. Tienes cosas como en el timbre, por ejemplo, que no hable del timbre, los instrumentos de viento autóctonos, en las voces y en los intérpretes populares también. ¿Qué importancia hay en no malograrles la voz, la famosa impostación? Muchos intérpretes populares que yo he conocido que tenían una extraordinaria voz para lo suyo y que por cosas del destino, del avance, de la modernidad o del estatus social, quieren aprender a cantar con la formación, con la impostación clásica académica de conservatorio, le destrozan la voz, nunca más vuelven a cantar como cantaron lo propio, lo suyo. Creo que la impostación propia que uno tiene porque nació en un lugar y canta de una manera, hay que respetarla y hay que guardarla. El sentido del tiempo en el silencio también es otra cosa. Hay un sentido distinto del cual uno está acostumbrado, del cual uno aprende a tocar la música europea o occidental.
Cielo, gripo,
entonces ahí viene toda esta panoplia, esta gran base de datos de riqueza que todavía nuestros compositores latinoamericanos no han asimilado. La juventud o la vida los ha sorprendido en plena juventud y se les ha terminado y no han podido todavía procesar toda esta cantidad de datos. Entonces, la manera de que eso se vaya dando, vamos a ir teniendo conciencia de que si utilizamos estos datos, no como el entomólogo que analiza la cucaracha y va a unir todos estos elementos, sino que se te metan al cuerpo un poco, porque tienes que vivirlos también, pero también tienes que ser consciente, porque no se puede obviar de que tenemos una formación pues académica. Entonces también tenemos ese doble mundo de poder observar esto, pero a la vez participar también con la emoción en esto, ¿no? Vivida.
La otra vertiente de la música peruana que ha captado el interés del artista es el periodo barroco colonial.
La segunda cosa más rica a nivel musical es lo otro que me tomó después, que fui cayendo en la cuenta, fui descubriendo, junto con otras personas, pero es una cosa reciente, de que nosotros también habíamos tenido un pasado musical de nuestros tatarabuelos o bisabuelos o abuelos. Es decir, la música de la colonia, que estaba durmiendo en las iglesias, en los monasterios, en los museos, en los archivos, en las bibliotecas y sobre todo en las casas de personas que no sabían lo que tenían, y comenzó otra búsqueda, otra investigación, que era ir a tocar las puertas de las personas, hablar de partituras antiguas y comenzar a unir este enorme rompecabezas roto, incompleto, de los nombres que activaron, que hicieron esta historia. Y se comienza por el archivo de la Catedral de Lima, del Palacio Arzobispal, y bueno, hay muchos otros pasos, ¿no? Pero ese, digamos, es lo fundamental.
Entre sus ricos hallazgos podemos mencionar el libro de cifra con música para tablaturas de fines del siglo XVIII, el libro de Matías Maestro o el cuaderno para vihuela de 1830, e incluso una guitarra de la época que ha hecho restaurar y que él utiliza en sus conciertos y grabaciones.
Todo esto fue un material que poco a poco fue agrandando y sorprendiéndome, y lo fui poniendo la guitarra, ¿no? Pero lo interesante de esto para nosotros latinoamericanos es que el proceso de asumir esta música es muy lento. Todavía tenemos prejuicios, seguimos mucho más pegados a lo que hicieron los compositores ya consagrados por el comercio también. Están ya en discos editados y es muy fácil leerlos en todas las bibliotecas del mundo. Pero esta es música con otras características que sucedió y que tiene que ver más con nuestro lenguaje, ¿no? En nuestras regiones. Y que está esperando ser trabajada, enseñada en nuestros conservatorios y usada como otra música, con más, ¿no? ¿No es cierto? Pero que es importante asumirla. Entonces, en ese sentido, comienza a haber un ligerísimo cambio, pero hemos sido un poco apátridas también, no hemos querido reconocer a nuestros padres musicales.
Javier Checopare, oui, c'est musicien péruvien qui a fait des recherches, c'est aussi un chercheur de la musique baroque, vous voyez, donc c'est vraiment un musicien très complet. Évidemment, vous avez peut-être découvert ce musicien sur les ondes de Radio Libre en Périgord, l'émission L'autre Amérique. Voilà, toujours en compagnie de ce musicien Javier Checopar. Mais des informations qui nous arrivent du Brésil, par exemple au sujet de l'élection de Trump aux États-Unis, qui pourrait pousser le Brésil vers la Chine. Le dirigeant brésilien Lula entretient des relations exécrables avec le président élu. Sans le nommer, le président du Brésil, donc Lula, a qualifié vendredi 1er novembre la haine et les mensonges distillés par les milliardaires et ses alliés dans une interview diffusée par TF1. La victoire du candidat républicain sonne comme un coup dur et une lourde menace pour les dirigeants de gauche, donc Lula, tant sur le plan diplomatique que sur la scène intérieure. Le milliardaire Trump ne fait pas mystère de son mépris pour son homologue brésilien qui a, par le passé, traité de Lulu le dingue. Au vu des affinités entre les milliardaires et l'extrême droite aussi latino-américaine, les risques d'entraîner des pays de ce continent par Trump, parce que Trump évoque ouvertement la possibilité d'utiliser les agences publiques yankees, nord-américaines, à l'étranger, afin de combattre les idées, je cite, les idées socialistes et les régimes hostiles aux intérêts nord-américains et aux entreprises. Parmi eux, ces pays se trouvent donc le Venezuela, le Mexique et le Chili, gouvernés par la gauche démocratique. Tout cela pourrait pousser un peu plus le Brésil donc dans les bras de la Chine et des pays hostiles aux États-Unis. Le président chinois doit se rendre à Brasilia dans la foulée de la réunion des G20, présidée dès le lundi 18 et mardi 19 novembre, donc la semaine prochaine, par Lula à Rio de Janeiro. Alors que le monde se prépare à un nouveau mandat de Donald Trump, le Brésil se transforme en champ de bataille géopolitique. Et une dernière information aussi au sujet du Mexique, donc le Brésil et le Mexique, des grands pays de mon continent. Le Mexique redoute un ralentissement de son économie. Expulsion massive, nouvelle taxe douanière, les Mexicains craignent la mise en œuvre des menaces proférées par Donald Trump. Mais le Mexique dispose d'un atout, retenir les migrants en route vers les États-Unis en échange de concessions commerciales, donc ce qui avait fait l'ancien président Manuel López Obrador. Notre émission L'Autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, probablement à Béatrice, qui doit être rétablie, pour continuer donc à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Antoine avec son efficacité d'habitude. Muchas gracias, hasta pronto.